Los españoles tomamos ayer el aperitivo masticando este titular de Radio Televisión Española. La OTAN se compromete a apoyar a Ucrania en un camino irreversible que culmine con su entrada en la alianza. A muchos se nos rompió un diente, porque esta aceituna tiene hueso. En España, la Constitución dice, en su artículo 63, apartado 2, que corresponde al rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Previa autorización de estas, Juan Carlos I extendió el instrumento de adhesión al Tratado del Atlántico Norte el 29 de mayo de 1982, que se depositó al día siguiente. Estábamos en plena Guerra Fría. En la URSS gobernaba Leonid Brezhnev. El presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. La primera ministra del Reino Unido era Margaret Thatcher. En Alemania, el canciller era Helmut Schmidt. Francia era presidida por François Mitterrand. En aquel momento, la OTAN era, en verdad, una alianza defensiva. Defensiva frente al socialismo soviético. Los soviéticos no eran solo los rusos. Eran Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Polonia, Alemania, Bulgaria y Albania. Y Rusia incluía Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Bielorrusia. En España, el ingreso en la OTAN no fue pacífico. El PSOE tuvo una particular crisis de identidad. Lo que gritaban era "OTAN no, bases fuera". Era su lema desde 1978. Felipe González, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea el 1 de julio de 1985, se vio obligado por sus socios comunitarios a permanecer en la OTAN y tuvo que doblegar a sus bases. Convocó un referéndum consultivo el 12 de marzo de 1986 en el que se preguntaba esto: ¿considera usted conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? A esta pregunta contestaron 17 millones de personas. Fueron 17.055.031 votos válidos. De estos, 9 millones, o sea, en concreto 9.054.509 votos, votaron sí. 6.872.421, o sea, casi 7 millones, votaron no. Y 1.127.673 votaron en blanco. Es decir, haciendo las proporciones, el referéndum se ganó por un 6%, ya que votó a favor el 53%, pero votaron en contra o en blanco el 47% de los electores. Por tan exigua mayoría, la España socialista se había posicionado en uno de los bandos de la Guerra Fría. La otra lo había hecho mucho antes. Y es importante señalar que la mayoría de los vascos y de los catalanes votaron no, no a la OTAN. Era un mundo en el que solo un vidente hubiera vaticinado, en 1982, que un poco más allá, en 1991, el muro iba a caer sin guerra. Es más, a Brezhnev le sucedió Yuri Andropov, el monstruo de la KGB. Y cuando murió Andropov, le sucedió Gorbachev. Fueron los años en los que además nadie podía saber, ni siquiera el propio Reagan, si Gorbachev iba en serio, si iba a haber, después de tantas troikas soviéticas, una perestroika. Con la caída del muro, la OTAN pasó una larga crisis de identidad. ¿Para qué íbamos a mantener una alianza defensiva? A ver, ¿de quién nos estamos defendiendo si Rusia ha caído y lo que estamos haciendo con Rusia es financiar la nueva Rusia de Yeltsin? La OTAN se desnaturalizó y pasó de ser una alianza defensiva a ser una forma sutil de debilitar a Rusia. Hasta que comenzó la guerra de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, se adhirieron a la OTAN muchos países que antes estaban en el bloque soviético. Polonia, Chequia y Hungría en el año 99. Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Albania y Croacia en el año 2009. Y en el año 2017, Montenegro. Macedonia en el año 2020. Así que Rusia quedó troceada, cachitos, por muchos estados que ya no eran la Rusia soviética. Y además, sus satélites, los que habían sido sus satélites, se aliaron militarmente con el antiguo enemigo. Rusia consintió todas estas adhesiones, pero lo que no iba a consentir es que se adhiriera Ucrania a la OTAN. Rusia nunca consintió el Euromaidán, por así decirlo, el cambio de bando de Ucrania, y lo dejó muy claro en 2014 con su anexión de Crimea. Después de la invasión rusa de Ucrania, la OTAN se ha desnaturalizado. Ha dejado de ser una alianza defensiva y se ha convertido en una alianza ofensiva. Lo demuestran las adhesiones de Finlandia en el año 2023 y de Suecia en este mismo año 2024, así como los continuos mensajes, típicamente el de RTVE que acabamos de mencionar, en los que la ampliación de la OTAN se entiende inexorable. Pues bien, la ampliación de la OTAN no es inexorable. Para los españoles no es así. Es más, lo reversible es la propia OTAN. La gente debe recordar que la OTAN no es una alianza para la guerra, sino para la paz. Y si la política de Ucrania es recuperar Crimea a toda costa, aunque para ello tenga que implicar al mundo entero en una guerra, en su guerra, los demás países de la OTAN, y en especial España, no tienen por qué apoyarla en esto. Si Ucrania no quiere firmar una paz honrosa con Rusia, los españoles no tenemos por qué secundarla en su intento suicida de sucumbir frente a un enemigo mucho más numeroso. Si lo que los ucranianos quieren es que nuestros hijos mueran para defender su país, procede recordar que Ucrania no pertenece a la OTAN y no debe pertenecer, porque permitir la adhesión de Ucrania es implicar a toda la OTAN en un enfrentamiento directo con Rusia y abocar al conflicto a una escalada del todo innecesaria, en vez de iniciar, como procede, conversaciones de paz. Procede recordar que además del artículo 5 del Tratado OTAN, ese mismo tratado contiene el artículo 13, el cual contiene la cláusula de denuncia. Lo leo literalmente. Pasados 20 años de vigencia del tratado, cualquier parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al tratado, un año después de haber notificado su denuncia al gobierno de los Estados Unidos de América, el cual informará a los gobiernos de las demás partes del depósito de cada notificación de denuncia. En España, permanecer en una OTAN ofensiva es inconstitucional. Y la razón es muy sencilla. Ya la he dicho. La OTAN se ha desnaturalizado. Lo que originalmente se firmó fue un tratado defensivo. Lo que tenemos ahora es un tratado ofensivo. Y lo que genera este tratado es que, cuando se dan los presupuestos de su artículo 5, España tiene que entrar en guerra. Pues bien, considero que la autorización en su día otorgada por las Cortes Generales y el instrumento de ratificación firmado por el rey no se corresponden con lo que la Constitución prevé, ya que España puede ser forzada a entrar en una guerra en términos muy distintos de los que la Constitución prevé en su artículo 63, apartado 2. Hoy, en el día de San Benito, patrono de Europa, pido a Jesucristo, autor de todos los bienes, el don de la paz. La paz no pasa por incrementar la tensión, pasa por reducirla. Ucrania en ningún caso debe integrarse en la OTAN. Lo exige el propio artículo primero del Tratado OTAN, que también leo literalmente. Las partes, dice el tratado, se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas. De modo que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no se pongan en peligro. Y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. En mi opinión, si Ucrania entra en la OTAN, España debe denunciar inmediatamente el tratado. Nuestra estrategia ha de ser por la paz, no por la guerra. Muchas gracias.